Ese es nuestro tema para tratar hoy aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, uno de los grandes en la medicina deportiva de Cuba, aquí en Estados Unidos y a nivel global, indudablemente, es el doctor cubano-americano Osvaldo Nordelo, quien pertenece desde hace décadas al Comité Olímpico Internacional y también a la Agencia de Medicina Deportiva Avanzada Interamericana, Interamerican Advanced Sport Medicine, aquí en lo que es el sur de la Florida. Y ligado, como siempre, al deporte desde que nació allá en la parte central de Cuba, estudiante de medicina deportiva, doctor aquí, y además Cookman, o sea que si es por trabajo, señores, debiera estar trabajando 24 horas al día, porque no para. Así que buenos días al doctor cubano Osvaldo Nordelo, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buenos días, y el honor es mío estar con ustedes, y gracias por uno de los grandes. No me considero, estoy entre, soy uno más del deporte en Cuba y aquí en los Estados Unidos, y en el deporte mundial que da, aportamos nuestro granito de arena.
Claro, no, pero usted está obligado siempre al deporte. Sí, y sí, después vamos a hablar casi al final de la trayectoria de usted, porque ha estado en Juegos Olímpicos, con la excepción del año 2020, que ahora fue en el 2021 en Tokio, ¿no? Por la situación de trabajo y también por la situación de la COVID, que no ha hecho mucho daño en todo el mundo y todavía sigue haciendo daño ahora con la cepa. Sí, está complicado. Vamos a ir directo al grano, doctor Osvaldo Nordelo. ¿Dónde usted nació en Cubita la Bella?
Sí, en Santa Clara, en Villa Clara, en el año 1965. Ahí nací, me crié, bueno, estudié parte de La Habana y parte de Santa Clara, pero bueno, ahí fue donde desarrollé todo, casi, mis primeros 25 años de vida.
Bueno, entonces coincidimos porque en 1987 usted tendría como 22 años, ya era estudiante de medicina deportiva, ¿no? Y en Fajardo.
Fisiología y medicina deportiva, sí. En el Instituto de Medicina Deportiva en La Habana.
Sí. Yo estuve ahí en un evento internacional que se denominaba la Copa 20 Aniversario, que era de motocross en la pista ahí en Santa Clara. Me hospedé en el hotel Santa Clara Libre y estuvimos unos días y bueno, hicimos tremendos reportajes.
Claro, recuerdo perfectamente esas competencias, eran famosas en Santa Clara.
Que después desapareció, tremenda pista tenía ahí Santa Clara, ¿verdad?
Ahí al lado del Arco Iris, exactamente.
Con Lazo y aquel equipo, que bueno, creo que Lazo estuvo corriendo hasta hace poco, y un grupo grandísimo de excelentes de motocross.
Sí,
vamos a hablar de usted desde niño. Usted nació en Santa Clara, pero me imagino que desde pequeño se enamoró, digamos, del deporte, de algún deporte, porque en Santa Clara los deportes número uno son béisbol, el fútbol y también el baloncesto. El boxeo un poco más relegado, ¿no? Porque lo que es la provincia de Las Villas, ahora dividido, ¿no? Cienfuegos, Santa Espíritus y Villa Clara, ha tenido grandes campeones en boxeo, pero no como en La Habana, no, Pinar del Río, Santiago de Cuba, Guantánamo.
No era el fuerte de la
Villa, no era el fuerte. Cuando usted nació, ¿qué le gustaba hacer desde niño? Practicar deporte, me imagino, ¿no? Aparte de
estudiar. Sí, es un deporte bien extraño, no es tan extraño, pero bueno, que se practica poco en Cuba, poco conocí, que es el judo. Ahí fue donde me inicié en la vocacional, en Néstor Che Guevara, que ahí fue donde empecé, hice la secundaria y lo que le decían aquí, el high school, era universitario en Cuba.
Sí.
Y ahí fue, lo poquito que hice, ahí fue en el judo, yo fui deportista de alto rendimiento, ni nada de eso. Era de ahí de la vocacional y de la provincial, más nada que eso.
No llegué a propósito, nada. El judo cubano ha tenido una gran trayectoria, desde hace 80 o 100 años, ¿no? Pero bueno, sí. Héctor Rodríguez, recordar a que de la medalla de oro en
76.
Canadá, en 63 kilogramos, el gran Héctor. Y más acá, Legna Verdesia, Odale Rebé, bueno, un sinnúmero de grandes judocas que ha dado Cuba campeones olímpicos, mundiales. Y bueno, me imagino que usted siguió la trayectoria de cuando era un niño, ¿no? De Héctor Rodríguez, porque si nació en el 65 y Héctor se coronó campeón olímpico en el 74.
La Olimpiada del 76.
76, sí, usted tendría 9 años y ya como fanático siguiendo ahí a Héctor Rodríguez, ¿no?
Sí, el deporte, sí, eso fue, siempre fui muy fanático del deporte.
Déjame decirte que yo cuando niño también practiqué judo, pero un par de meses.
Sí,
como decimos en Cuba, me dieron 2 estrellones y me retiré. Pero aprendí mucho, incluso yo me sentaba cuando era niño me sentaba como se sientan los judokas, ¿no? Al estilo japonés. Uno se dejaba caer, se apoyaba en la parte derecha o en la izquierda y ya caía sentadito ahí. Bueno, señores, estamos hablando con el doctor cubano Osvaldo Nordelo. Me decía de que comenzó en judo. Ahora llegó la etapa del preuniversitario. Ahí es donde decidimos estudiar una carrera, ¿no? Y bueno, usted siempre fue fanático del deporte, practicó el judo. Y además, me imagino que también le comenzó al bichito ese por dentro que le gustaba la medicina deportiva, Osvaldo.
Sí, sí, eso siempre. Déjame decir, en honor a la verdad, cuando yo me graduó de high school, la primera carrera que me cogen el escalafón por un problema de que es un poquito complicado, fue ingeniería hidráulica, para que tú veas.
No tiene nada que ver con el
deporte. No. ¿Por qué? Porque yo estaba en el escalafón de medicina y perfectamente, sí. Y cogí medicina. En aquella época, un 97-15 de promedio. Pero cuando voy a la parte política e ideológica, ahí era el primer año del destacamento médico Carlos J. Finley.
Sí.
Y no me dan la carrera de medicina, me dio porque mi papá y mi mamá tenían presentado desde el año, imagínate, para irse de Cuba, la historia
ya no calificabas.
Y entonces me dice, no, nosotros te damos la carrera de medicina, pero con la condición de que tú renuncias a la salida del país, que tienen tus padres. Y entonces le dije, no, eso no puede pasar. Y por lo tanto me dijeron, bueno, puedes estudiar por escalafón, puedes entrar en escalafón normal de la carrera, pero medicina. No, porque esta medicina, tu año específicamente, va a ser para cumplir misiones internacionales. Fue el primer año del destacamento médico que a la otra tenía. Y por lo tanto, no me dejaron estudiar medicina. Fíjate las cosas de la vida. Me voy para la Cujay en hidráulica, en La Habana. Ahí empiezo. Y el director en esa época, subdirector de medicina deportiva, el director el doctor Orlando Pancorbo y el subdirector...
Claro, conocemos a Pancorbo de hace 1000 años.
Mm-hmm. Casualmente somos vecinos ahora. Y todos los días hacemos ejercicio juntos por la tarde.
Sí.
Y entonces me dice, quédate ahí y que nosotros te vamos a cambiar de carrera. Y entonces... Ahí pasó el tiempo, estuve 6 meses en hidráulica, me voy a Santa Clara, me voy de la carrera de hidráulica, voy a Santa Clara, trabajo 6 meses en el Banco Popular de Ahorro en esa época, inmediatamente me llaman Juan Emilio el Bancor, me dice, ven para La Habana, para que empiece aquí en La Habana, que esto se va
en
a borrar.
El Fajardo, en el Fajardo, la Mariposa.
Ahí, en el Instituto de Medicina Deportiva. Y ahí empezó todo, primero en Girón y después... en el Instituto de Medicina Deportiva, y ahí fue como yo pude entrar en medicina, hice fisiología y medicina deportiva, la especialidad de fisiología y medicina deportiva.
Sí.
Así que, así...
Terminaste te graduaste de medicina deportiva y seguiste ligado al deporte. ¿Con qué disciplina comenzaste cuando te graduaste de medicina?
No, béisbol, boxeo, judo. Con el básquetbol, en Villa Clara, atendiendo a Lázaro Borrell, que aquí sigue siendo mi paciente y todo.
Entonces te tocó trabajar con Leonardo Pérez, para mí uno de los grandes basquetbolistas cubanos de todos los tiempos, ¿no es así?
Leo es mi gran amigo. Inclusive le iba a dejar mi casa cuando me fui de Cuba, pero por cuestiones políticas, como sea, no se la llegaron a dar a él. Pero muchas relaciones tuve con el equipo Cuba Universitario de Basquetbol, la época de Bombón, de Lázaro Valle, toda esa gente que estaba en ese equipo. Los Caballeros, Ángel Oscar, ¿no? Y ahí...
Sí, los hermanos Caballeros.
Era el deporte que más, o sea, de alto rendimiento que más yo trabajé.
Ya no Ángel Oasis estaba retirado en esa época.
Tito, no, Tito todavía jugaba un poquito. Todavía era en esa época
Borrell,
estaba casado.
Borrell todavía jugaba ahí, Borrell, Lázaro, sí. ¿No?
Lázaro, Lázaro era juvenil cuando eso. Empezó ahí en la grande.
Y Leonor, que para mí, hermana de Lázaro, ¿no? Una de las grandes
vacaciones. Ellos nos visitamos. Normalmente siempre pasamos juntos los 31 y todo eso.
No sabía que Leonor Borrell está en Miami.
Sí, está aquí en Miami. Uh-huh. Así mismo.
Y Lazarito también, por supuesto. Incluso
Lázaro, claro,
jugó en la NBA.
Hace 3 días estuvo ahí en Ignacio con Pedro y conmigo. Hace 3 días estuvo ahí Lázaro.
Déjame decirte que yo, unos meses antes de salir de Cuba, cuando trabajaba en la televisión cubana, entró un cable... En esa época eran los teletipos, ¿no? Estamos hablando de hace ya 32, 33 años. Y entró un cable que yo fui y lo saqué, ¿no? Por el teletipo, ¿no? De México, donde se estaban realizando los centroamericanos. Y 2 o 3 scouts de baloncesto de la NBA vieron a Lázaro Borrell y le hicieron una oferta. Le dijeron, tú puedes jugar en la NBA. Claro, en aquella época él tendría, no sé, 20 años, 22 años, jovencito. Y recibió varias ofertas, pero ofertas grandes, para ir directamente a un campo de entrenamiento con cualquier equipo en la NBA. pero el muchacho regresó a Cuba y años después llegó a la NBA, pero ya un poco mayor de edad, pero al menos jugar, señores, jugar en la NBA, un cubano, jugar en la NBA es un éxito, aunque juegue un partido.
No, muchacho, olvídate.
Tremenda calidad tenía Borrell, ¿verdad? Y su hermana Leonor, que era un fenómeno.
Exacto, no, brutal, brutal. Él hubiera llegado más joven aquí, hubiera hecho mucho más.
Sí.
Esa anécdota que estás hablando, así mismo, yo estaba en Puerto Rico y él me dice, Osvaldito, yo me quiero quedar, pero mi papá me dijo que si me quedo, se va a matar.
Tremendo problema.
Porque el padre de él era bien con la revolución, bien.
Bueno, después, el padre de Contreras, de Pepe Contreras, igual, le pasaba lo mismo.
Sí, exactamente. Después se arrepintió de todo y la historia que hemos hecho aquí con él, ¿para qué? Y el pobre se murió ya, igual que sí, la mamá.
Que en paz descanse.
Y me dijo, y después cuando él se quedó, ya cuando sí vino a quedarse, entonces inmediatamente yo lo fui a ver ahí, todo junto con Juan Emilio, que era el director de Medicina Deportiva. O sea, ya se había quedado también, pero que era el director de Medicina Deportiva cuando Lázaro estaba en Cuba.
Sí.
De Alipancorvo y eso.
Ahora, uh-huh, usted trabaja con equipos nacionales y eso es un éxito grandísimo, ¿no? Como médico. ¿Cómo llegó a Estados Unidos el doctor Osvaldo Nordelo?
Oh, muy sencillo. Ahí te decía, mi mamá y mi papá, sobre todo mi papá fue preso político y tuvo muchos problemas grandes. Y teníamos una visa waiver desde el año 75, imagínate eso. Pero nunca sí, nos dejaron salir por dos razones. Mi papá era ingeniero y mi mamá era psicóloga. Y entonces nunca nos dejaban salir. Y aquello fue de cuando el Mariel, historia y nosotros, y acto de república, aquello fue bien, bien complicado para nosotros. Y entonces, en el año 91, abren los acuerdos migratorios con Estados Unidos, y en esa ventanita, que fue bien corta, casi de un año, ahí pudimos salir nosotros.
Ajá.
Y ahí llegué aquí a Estados Unidos.
Bueno, siguió ligado al deporte.
Vida extranjero, como dice Willy Chirin.
Sí, usted pertenece al Comité Olímpico Internacional.
A la Federación Internacional de Medicina Deportiva.
Ajá,
que es
sí,
la organización que atiende la parte médica del Comité Olímpico.
Del Comité Olímpico Internacional. Y usted me decía, bueno, recientemente, cuando estuve en el gimnasio con Peter Roque, ¿no? Que estuvimos uh-huh, hablando ahí tremendo rato, que con la excepción de Tokio, ahora usted ha participado en unos cuantos Juegos Olímpicos en la parte médica, ¿no?
Y Panamericano, exactamente.
Y Juegos Panamericanos, sí. Sí.
Sí.
Que eso conlleva mucho mucho trabajo, Nordelo.
Yo, o sea, yo lo que estoy en la comisión del doping.
Sí,
de la BADA. El doping ahí junto con el doctor de Ross, que es el presidente.
Entonces usted trabaja mucho tiempo con Dick Pong, el canadiense, ¿no? Muchos años.
Exactamente. Él, sí. Pero él estaba en la otra parte, porque nosotros somos... Él estaba en la parte de Norteamérica y nosotros somos... O sea, va entre la ODEPA, Organización Deportiva Panamericana.
Sí.
Él estaba más con el Comité Olímpico, ¿entiendes?
Sí, sí.
Trabajamos juntos, pero son organizaciones separadas, ¿entiendes?
Claro, no sé, la de Vázquez Raña, que en paz descansa, es diferente.
Exactamente, la ODEPA, y nosotros era la comisión media de la finca, trabajamos ahí más con la ODEPA, exactamente.
Sí. Mm. Bueno, usted se ha ligado aquí al deporte, no solamente durante años, sino desde que llegó a Cuba, o sea, varias décadas. Ha trabajado directamente.
Yo creo que el primer año que fue donde tuve que hacer todo lo que se podía hacer.
Sí, sí.
O sea, cómo es la llegada.
Sí, usted está ligado, vamos a hablar específicamente de varios deportes, ¿no? Pero de boxeo. Ha estado en esquinas, en entrenamiento de varios campeones mundiales de boxeo cubano. Pero la última
cubano
vez.
Y de muchos países, no solo cubano,
de
Miguel
Cuba, sí.
Cotto, de varios países.
Sí, y bueno. Lo vi en el gimnasio de Pedro Roque, que uh-huh, fue bueno un legendario entrenador cubano, fue jefe del equipo técnico de la ESPA Nacional durante uh-huh, tres décadas uh-huh, y después del equipo nacional en la finca Holguín Quesada en el Guajay, ¿no? Incluso uh-huh, fue el principal entrenador en Beijing en el 2008.
En Beijing,
pero también está ligado a Pedro Luis Díaz. También estuvo en la finca con Jordanis de Spain. ¿Me puede hablar uh-huh, de todo ese trabajo que está haciendo con esos grandes entrenadores cubanos que tienen muchos campeones mundiales?
Yo aparte que he trabajado con otros entrenadores también, como Jorge Rubio, que también tiene su gran mérito y fue un tiempo entrenador de Rigondeado y eso. No sé si conoce a Jorge Rubio.
Sí, como no, el camagüeyano, sí, claro.
Camagüeyano, exactamente. Pero bueno, mi trabajo más, o sea, yo hago hincapié en lo que es con Pedro Roque y Pedro Díaz, porque hemos hecho una química, o sea, por su... exactamente, por su nivel científico, inclusive en el deporte, me refiero, ellos saben lo que es la importancia de la medicina deportiva. Y somos las únicas personas, o sea, los únicos entrenadores en los Estados Unidos, te digo así categóricamente, de boxeo profesional, que hacemos control médico de entrenamiento. No lo hace más nadie. Y te lo digo categóricamente, donde quieran llamarlo.
Yo estoy seguro de eso 100%. Y estoy ligado al boxeo profesional hace ya 3 décadas.
Y más eso. Nadie hace control médico de entrenamiento. Porque medicina deportiva no es traumatología, sí, yo sé. Y están los cirujanos que tú sabes que aquí en todos lados dicen, hacemos medicina deportiva, sí, pero eso es traumatología y ortopedia. Tienen su mérito y son buenísimos y los respeto y bajo la cabeza son mejores que yo en esa parte de traumatología. Pero lo que es control médico de entrenamiento no lo hace nadie. Lo que es lactato, lo que es como el CPK de los, el creatifo fato de los atletas, cómo está la composición morfológica, todo eso lo hacemos nosotros exclusivamente para el control del peso de los atletas, cómo bajan, cómo pueden bajar, si puede bajar, yo le digo si puede bajar, no puede bajar, para los, y estos dos entrenadores que estoy hablando, nos sentamos inmediatamente en cada etapa, yo le hago por ejemplo el CPK, un ejemplo hipotético, el lactado, digo, oye, hay que bajar un poquito de entrenamiento, tenemos que subir un poco de entrenamiento. Y tenemos un team ahí que de verdad que es maravilloso. Lo digo.
Bueno, tienes un team increíble. Y bueno, Pedro Roque y también Pedro Luis Díaz, graduado del Instituto Superior de Cultura Física, comandante, bueno, Fajardo ahí en La Mariposa, sí. ¿No? Al lado de la Ciudad Deportiva. Ahora, he tenido la oportunidad de verlo usted en las esquinas, ¿no? De muchos campeones mundiales, de Cuba o de otros países. Pero la última vez que lo vi fue en el ring, ¿no? Al lado ahí de Yunieski González, ese gran pugil pinareño, quien dio una gran sorpresa. Háblame de esa pelea de
Yunieski González, pelea,
porque le han revivido la carrera al pinareño.
No. Y te voy a ser sincero, te lo digo. Yo fui uno de los que me asombré y no estaba muy contento con esa pelea. Porque fue, se la dieron con una semana de antelación.
Tres días antes.
Sí. Ah, y yo decía, ven acá, ¿cómo tú vas? ¿Qué es lo que tú vas a hacer, Yunieski? Bueno, espérate, esto tenemos igual. Y me dijo, tengo que coger la pelea porque esto o me lanza o me hunde. Así mismo le digo, bueno, vamos, yo te voy a ayudar en todo. Y ahí hicimos lo que pudimos, lo que no pudimos en cuestión de 6 días. Uy, por aquí, vamos por aquí, vamos a meterle arriba. A veces el domingo de la pelea, él me llamó. Y Pedro Roque me llamó, oye, estoy en gimnasio. Le dije, no, vale a descansar. Y le dije a Pedro, no, cierra eso y que se vaya a descansar. Porque no, se me va a volar y es peor. Entrenado es peor que un atleta no entrenado.
Es cierto, sí.
Y entonces, y mira, el muchacho de maravilla. Yo estaba diciendo que yo no lo podía creer.
En realidad el norteamericano Tommy Carpensi era gran favorito para derrotar a Yunieski, pero a base de ganchos, esos ganchos demoledores que tiene Yunieski, que ha estado trabajando duro Peter Roque y tú también, ¿no? Con el golpeo, ¿no? Pero también has trabajado duro como Cookman. Cookman es aquella persona, el entrenador, el médico, que le venda las manos al boxeador antes de ir al ring, antes de la pelea, una hora antes, hora y pico, al lado de la comisión técnica, ¿no? Del estado donde pelea, en este caso aquí la Florida. Ese trabajo es un poco complicado, Nordelo.
Sí. No, el problema es que uno tiene que... Déjame decirte, eso es una de las cosas que más trabajo le cuesta a uno aprender, en verdad, de la mano, porque uno no está acostumbrado a eso, ¿me entiendes? Acuérdate que en la historia de nosotros, el deporte amateur, eso es una bendita ahí que
No, el boxeo, incluso en el boxeo amateur, el mismo boxeador se venda,
en el 99% de las ocasiones. Aquí no, aquí eso es una ciencia, ¿no? Aquí hay personas que te digo que son empíricos, que son una maravilla. Vaya, yo me quedo asombrado con lo que hacen. De verdad, yo te digo, tengo que ser sincero. De verdad que sí. Pero es importantísimo a la hora porque el boxeador, imagínate, las manos del boxeador depende de todo.
Sí. Recuerdo, hablando de eso, yo recuerdo en el año 97 que fui a Tampa a un cartel donde peleó Roy Jones Jr. Y yo estuve en el camerino ahí. Y cuando le vendaron las dos manos a Roy Jones, el Cookman se demoró, yo diría, como una hora. O sea, ese trabajo se las trae. Y el de la Comisión Atlética del Estado de la Florida, detrás de él, viendo ahí, chequeando todo, haz esto, lo otro. No es fácil.
Exactamente, así mismo. No es sencillo, no es sencillo. Así.
¿Cómo ves el futuro del boxeo profesional aquí de Cuba? No voy a mencionar nombres, pero hay una cantidad increíble de boxeadores del equipo nacional que se quedan en diferentes partes.
Ya te digo, y te voy a ser sincero, todavía no he tocado con la mano a esa nueva generación, no lo he tocado todavía con la mano. Lo he visto dos o tres veces, así de lejos, pero ellos todavía no se han metido aquí en la, o sea, en la grande, como decir, ¿entiendes?
Sí.
Y a ver, ¿qué pasa? Esto me costó una, o sea, no un problema, porque no digamos que sea un problema, pero sí un poquito de discrepancia con la televisión de una estación que se llamaba De La Olla TV, no sé si existe o no existe.
Sí. Sí.
Ellos querían que yo le hiciera varios programas explicándole la medicina deportiva, etcétera, pero como tuvimos ahí que yo en un momento determinado
se nos fue el tiempo, lamentablemente, viste, Nordelo, 23 minuticos se van rápido. No puede faltar un saludo del doctor Nordelo de ahí de Santa Clara, su afición allá en la parte central de Cuba, en toda Cuba, y a todos los que te escuchan en diferentes partes del mundo.
Un saludo para todos mis amigos, todos los que me conocen, y el que no me conoce también, porque ya hace varios años que me fui. Saludo para todos, y qué les voy a decir, imagínate, que sigan luchando y el pueblo de Cuba va a ver hasta dónde vamos, hasta dónde llega.
Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Osvaldo Nordelo por su presencia aquí en Deporte con los Grandes. Muy amable, un millón de gracias. Como siempre, el doctor Nordelo, sumamente amable. Bertica Carrabal, nuestra productora, Mike Vázquez, nuestro ingeniero sonido. De esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes.
Esta es una pausa para la meditación. Si hacemos un examen de la historia de los derechos humanos, tenemos que concluir que la libertad no es en realidad un invento moderno, sino un requisito fundamental para la felicidad humana. Si la naturaleza humana es la misma hoy que en el pasado, tiene que haber sucedido lo mismo con las aspiraciones, los deseos e ideales del hombre. En las escrituras sagradas más antiguas se puede leer: permaneced en la libertad que os ha hecho libres. No os enredéis en el pecado, mas mantened limpias vuestras manos. Pero al hablar de limpieza, por supuesto, no nos referimos solamente a la limpieza para la que es necesaria el jabón. Los principios de los profetas y los filósofos establecen así que el hombre debe mantener sus manos limpias de la herrumbre de la indolencia, de la corrosión de la inactividad, de la decadencia del ocio, limpias de las manchas de los bienes ajenos o de tratar de conseguirlos con subterfugios indignos, indecentes y faltos de ética humana y social. Estos son algunos de los elementos componentes de la libertad. El estudio del pasado parecería establecer el hecho de que entonces los hombres amaron a la libertad más que a la vida misma, ya que tantos de nuestros antepasados se sacrificaron y murieron para dejarnos este sagrado legado. Y no sería de extrañar que muchos otros, siguieran su ejemplo en la actualidad si retornaran los oscuros y crueles días de la tiranía. Por otra parte, parecería que en la actualidad hay más problemas en el mundo que antes. O tal vez sea que nuestros problemas son multiplicados mediante los modernos métodos de comunicación. Así nos enteramos no solo de nuestros propios problemas, sino también de los infortunios de otros pueblos. La eliminación del aislamiento que existía, esta creciente unificación del conocimiento y de los intereses mundiales, intensifican nuestras preocupaciones y la carga que tiene que soportar nuestro intelecto, y pone a prueba nuestra resistencia. Duro es saber que otros sufren, que nuestros propios seres queridos son sometidos al maltrato, al hambre, a las privaciones, entre ellas a la más despiadada e indigna de las privaciones, que es la falta de libertad física, mental e intelectual. Pero al hurgar en la historia también podemos encontrar consuelo, porque comprobamos que los usurpadores de los derechos a la libertad humana, la libertad de movimiento, de pensamiento y de comunicación, la libertad de ser quienes queremos ser, y especialmente de lograr nuestra libertad de acuerdo con nuestros conceptos, esos usurpadores, tal como llegaron, también desaparecieron, mientras que la verdad persistió entonces y permanece en la actualidad. La libertad se ha levantado en repetidas ocasiones desde el polvo del olvido y la ingratitud, y los derechos humanos fundamentales volvieron a emerger en todas las épocas de la historia para bendecir a los hombres con sus inefables dulzuras personales y sociales. La libertad y los derechos humanos volverán a emerger siempre que quede aliento en los hombres libres de corazón y de mente, y mientras los déspotas continúen imponiendo sus abyectas ambiciones. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucker.